déjame seguir con lo que estaba tratando de decir hace un ratito acerca de hombres. Es solo una opinión, pero pienso que Cristo contó hombres. Y pienso que el ministerio de hombres es lo más importante que puedes tener, porque cuando ganas al hombre, ganas a la familia. Ya saben... Sí, hermano, está más solo que yo. Yo soy solo. Okay. Recuerda que hombres no quieren estar con niños. Seamos honestos. Niños ajenos pueden ser que están contentos con los suyos, pero entrar en un cuarto lleno de niños. No es muy agradable a hombres. Entonces, honra a hombres. Honra a hombres. En nuestra iglesia, una vez al mes, tenemos en nuestro horario, y esas cosas son prácticas, porque creo que debes encargar a otros, pero a mí no me gustaba cuando iba a una conferencia y me decía lo que debía hacer, pero no me explicaba cómo hacerlo. Entonces yo salí con la gana, pero sin las herramientas. Entonces, una vez al mes, nosotros nos reunimos el jueves en la noche. Y es una noche del mes, dividimos hombres y mujeres. Y entonces los hombres se reúnen en el salón principal, y las mujeres en otro. Mi esposa y esposa de otros pastores están encargados de lo que sucede en este cuarto y en el salón principal. Yo estoy encargado. Yo enseño o predico algo que tiene que ver con hombres. Y solo están ahí hombres. Ya vienen los jóvenes desde, no sé, 12 años quizás por arriba, pero no se mueven y no causan problemas porque es reunión de hombres. Y eso es el jueves en la noche. Entonces tocamos asuntos de hombres. Les dejo dar testimonio, les dejo leer versículos, les dejo participar más que normalmente. Otra cosa que hacemos es cada domingo en la noche, yo vi eso en otra iglesia, todo lo que hago es robar de otros. Pero cada culto, hay cosas que estoy robando esta semana, no se darán cuenta, pero voy a robar cosas que he visto acá. ¿Dónde estaba? Estaba la semana pasada. Estaba predicando en una conferencia y la iglesia estaba haciendo varias cosas que me gustaban. Entonces yo estaba haciendo muchas preguntas y ellos dijeron, ¿qué, tienes interés en hacer esto? Oh, no hay duda, voy a hacerlo. Y uno que me conoció en el grupo dijo, uno de su equipo lo pondrá en un libro y va a decir que es su idea. Y le dije, no hay problema, voy a poner nota de pie para que diga que lo aprendí acá. Pero... fui a una iglesia y domingo a la noche, para arrancar el culto, vienen todos los hombres al altar a orar. Y dos hombres oran con el micrófono, ya está preparado. Normalmente el domingo a la noche tendremos 50 hombres de más de 18 años, 50, 60 hombres más de 18 años y sus hijos vienen con ellos. Entramos y cantamos, yo me siento ahí, no me siento en la plataforma, me siento en la primera fila, pero yo salgo y voy al púlpito y digo, hermanas, por favor tomen asiento, los que están visitando con nosotros, si quiere, caballero, usted puede orar con nosotros, y pasan hombres para orar, y ellos pasan y hay un micrófono ya preparado, un hombre de la iglesia prepara un hombre para hacer los dos. Y entonces un hombre ora y después el otro ora, después nos levantamos y damos la mano. En mi iglesia damos la mano a 10 a 15 segundos, porque todo en mi iglesia va con horario. Yo estoy súper pegado al horario. Empezamos 2 minutos antes de la hora. Entonces si se anuncia un culto empieza a las 5, quiere decir 4:58. Y ya que el coro está cantando, estamos empezando a 4:57. Entonces, el otro día mi esposa llegó a 4:59. Y estaba llegando a sentarse a mi lado. Y le digo, llegaste tarde. Y dice, todavía no son las 5. Y dije, tú bien sabes. Entonces, broma entre nosotros. Las damas preguntaron, ¿y por qué los hombres van al altar y no las mujeres? Y dije, porque a mí me gusta, nada más. Pero yo les digo, quiero que la iglesia vea un montón de hombres levantándose del altar y caminando a su casa, a su iglesia, a su asiento. ¡Hombres! Entonces, yo estoy parado ahí y están en todos lados orando y vienen con sus niños. Y hay una mujer que toma fotos, siempre toma fotos y dice, el papá orando con su hijo, enseñando a su hijo a orar y está en Facebook. Porque no puede entrar la niña, solo el hombre. Hombres con sus hombrecitos. Y no, ¿tiene algo de valor? Nah, solo me gusta, nada más. Pero, por ejemplo, yo no uso a mujeres como mujeres. Alguien me preguntó, ¿se puede usar a mujeres? Claro, creo que sí. No creo que haya algo bíblico que dice que no pueden pasar una canasta. Pero a mí me gusta que vean hombres. Y no me gusta usar niños, porque a mí me gusta que vean hombres. Porque la cosa de jactancia en mi iglesia es el ejército de hombres. Entonces, honra hombres. Ese es mi consejo. Siguiente cosa. Yo voy a trabajar casi 100% con jóvenes de 15 a 25 años. Yo no soy muy bueno para conversar. Sentarme acá para conversar de nada no me interesa tanto. Entonces, después del culto, doy la mano a visitantes y les traen a mi persona. Yo tengo un sitio donde me ponen y traen los visitantes y les doy la mano. El momento que no veo visitantes, salgo para mi oficina. De ahí van a entrar 8 a 10 hombres para sentarse a conversar conmigo. Pero yo quiero que la conversación sea de algo de la obra. Porque estoy retándoles, hablándoles de cosas que escuchaste del mensaje, y esto he hecho por años. Pero el culto es para adultos, porque me parece que hay dos extremos que veo cuando viajo. Hay gente que tiene culto para adultos que parece funeral. Honestamente, ustedes creen que cuando es adulto que deben estar aburridos. Pero no deben estar aburridos. Un adulto es nada más que un niño crecido. Entonces, él va porque es divertido. Él va porque es interesante. Él va porque aprende algo. Entonces, en nuestra iglesia, no pierdo segundos. Que solamente estoy diciéndoles, no digo que nada que hago es correcto. Tenía canal de televisión. ¿Y te das cuenta cómo es un canal de televisión cuando el cámara está enfocado ahí por 3 o 4 o 5 segundos y nada está sucediendo? Estás tú. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? 5 segundos de tiempo muerto en un televisor. Tú sabes que algo está mal. Pero en nuestras iglesias pasan minutos. Minutos. Donde nada está pasando. Y una persona de importancia está pensando, mi tiempo vale. Mi tiempo vale. Yo vengo a tu iglesia y tú quieres que yo me siento acá. Por ejemplo, el dar la mano que pasa en cada iglesia, todo el mundo da la mano por 3 a 4 o 5 minutos. Pero el extraño que no es parte de la iglesia, no está conversando con nadie, está parado ahí diciendo, ¿qué pasa? No tiene. Si alguien no está hablando con él, se siente fuera de lugar. Entonces les digo, hago exactamente así, mi púlpito está más o menos acá. Yo digo, van a dar la bienvenida, saluda a alguien a quien no conoce. Y está tocando el piano. Ok, ya que han dado la mano a varias personas, toman asiento. Estamos muy contentos de tenerles acá. No sé nada de Guatemala, pero en Perú no puedes tener ni fiesta sin animador. Entonces, aun cuando llegan a ser creyentes, hay alguien que tiene que tener cosas sucediendo o la gente no está contenta ni en una fiesta cristiana. Pero yo llego a tu iglesia y hay mucho tiempo muerto. Y ese tiempo muerto me da ganas de ir. Entonces, hay culto de adultos. Hay música tocando cuando entran. Puede ser grabación, pero hay música tocando. hay música tocando cuando acaba el culto. Porque, para que, como en un restaurante, casi en ningún restaurante vas a entrar donde está todo muerto. ¿Sí o no? Van a tener algo de música tocando, algo sucediendo. El culto es para adultos. Un lado es el funeral, el otro lado es el escuela bíblica vacacional y de locos y tontos y payasos, idiotas. ¿Y por qué no podemos estar en el medio de esto? Cuando yo les digo a todos, si tú estás en el horario para predicar 5 minutos, porque domingo en la noche y jueves en la noche, los chicos reciben 5 minutos. 5 minutos significa 4 minutos 59 segundos. Con 60, debes estar muerto. Si no, después yo te mato. Porque 5 minutos significa 5 minutos. Si tú me dices, no, pero el Espíritu Santo bajó, yo voy a decir, si no lo he visto yo, estás muerto todavía. Porque la gente, cada domingo en la noche, un hombre de la iglesia sale por 3 minutos a dar un informe del estado del mundo. Entonces hay un hombre que es encargado de Sudamérica, otro que es Norteamérica y Centroamérica, hay otro hombre encargado de Europa, otro de Asia, otro de África y otro de las islas. Y ellos tienen 3 minutos, les digo. 3 minutos son 180 segundos, no 181 segundos. Y les digo, cuando es hora que tú subes, si yo puedo hacer 1, 2, 3, y no estás en su lugar, porque el culto tiene que estar moviéndose. Tiene que estar moviéndose. No puede haber... Y mi iglesia es una iglesia de pitucos, de ricos. Tengo varios millonarios en la iglesia. Gente como eso, su tiempo vale. Y para ellos, por lo menos, piensen que son importantes. Entonces, debo empezar a tiempo y acabar a tiempo. Les he dicho cuándo acabaré. Y acabo. Y si voy a pasar de hora, les digo una semana anticipado. Semana de conferencia misionera, vamos a ir 1 hora y media, hasta más quizás. El domingo es nuestro aniversario y lo haremos en 2 horas. Entonces, Escuela Dominical, vamos a juntar todo para hacerlo. Pero el culto debe ser para adultos. Y entonces, pero estoy usando los jóvenes. Los jóvenes, ellos harán lo que les digo. Los viejos no hacen lo que les dicen. Entonces, a un joven le puede decir, chico, ¿por qué no estabas haciendo lo que hemos practicado? Lo que hemos hecho. Pero los jóvenes tienen que vestirse bien. En Perú yo les tenía todos en corbata. Porque lo más mocoso quieres, más que debes vestirte de viejo. Más viejo quieres, que importa, ya estás muerto y todo el mundo se da cuenta que eres viejo. Pero un joven, para ganar respeto, debe ponerse más pulcro. Así lo dicen ahí quizás. Pero los jóvenes van a estar haciendo todo el trabajo. Yo voy a predicar el domingo y hace el horario y todo está ya preparado. He estado recibiendo mensajes. He dicho, no me gusta esto, sí me gusta esto, cambie esto. Y todo el horario será preparado y hace el minuto que deben tomar para estar haciendo su ministerio el domingo. Entonces, pero el culto debe ser para adultos. Porque a veces cuando uno de ustedes quiere trabajar con jóvenes, empiezan a actuar como joven. Pero los adultos quieren algo serio, es mi opinión. La última cosa que te digo, nunca voto a nadie. Nunca voto a nadie. La gente no son descartables. Pero uno puede dejarme a mí, pero yo nunca voto. Entonces, ¿escuchaste la historia de mi hija? No voté a ella, pero le puse las mismas condiciones que pongo a todos. Y por si acaso, con eso pasó con mi hija, yo confesé mi pecado de no ser buen padre, pastor, cristiano y todo a mi iglesia en los Estados, a la misión en quien estaba y a la iglesia peruana, y ofrecí renunciar mi puesto, aunque mi hija era mayor cuando hizo el crimen, el pecado. Todos me dijeron que no querían que fuera. Por fe, prediqué el domingo que ella escapó antes de ese domingo. El domingo mi mensaje yo puse como título, ganaré en esto también, porque siempre gano. Mayor es el que está en mí, que es el que está en el mundo, y más que vencedores, yo sabía que si Dios permitió eso suceder, que me daría victoria, y me lo ha dado mil veces más que hubiera pensado. Entonces, pero si alguien está trabajando conmigo y hace algo que no debe hacer, lo que hago es poner trabajo, tarea que él debe hacer para arreglar su situación. Por ejemplo, yo diré, mira, con lo que has hecho tienes que bajar de ese puesto. Necesitas renunciar de tu clase de escuela dominical. Necesitas empezar memorizando esos versículos, y tengo escrito muchas cosas que hago. Entonces, si ellos dicen, no quiero renunciar, digo, renuncia y a lo bueno y yo te ayudo. No renuncias y a la mala voy a tener que decir a la iglesia lo que has hecho. Entonces, yo estoy para ayudarte. Un chico que componía himnos y todo, talento hasta, wow. Pero él entró en la iglesia y robó la guitarra y el equipo de sonido y lo llevó a los que dan dinero para estos préstamos. Él fue a jugar en tragamonedas porque Dios le dijo que si jugara, que ganaría más y él podría sacar los aparatos y traerlos a la iglesia de nuevo y no, nadie sabría nada y él ganaría dinero para pagar sus cuentas. Entonces llegamos a la iglesia y no están las cosas, y entonces después de una investigación averiguamos que era ese chico y le llamé y le dije, hermano, vas a tener que confesar a los líderes de la iglesia. No lo haré en pleno culto, pero los líderes de la iglesia nos reunimos arriba y tú tienes que confesar. No lo haré. ¿No? Confiesa tú o confieso yo, pero uno de nosotros vamos a confesar lo que ha pasado. Y entonces él nunca arregló y se fue de la iglesia, Ferling, y se fue de la iglesia y nunca le he visto de nuevo, pero yo no lo hice. Si él hubiera confesado, le hubiera enseñado lo que dice la Biblia acerca de tratar de ganar dinero tan rápido, le hubiera enseñado todo. Entonces yo no voto a nadie. Creo que pastores independientes llegan a ser muy fuertes en tratar de votar. O tapan los ojos, los dos están mal. Hay que disciplinar en el momento que el pecado sucede y entonces para ayudarle a volver al ministerio. Okay, voy a ir a lo que es la lección que están las notas y tengo unos 15 a 20 minutos antes de acabar, pero déjenme explicarles. Deben sentarse con su horario. Eso no está en las notas, pero deben sentarse con su horario y ver lo que pueden hacer para variar. Nadie quiere comer lo mismo cada vez que come. Queremos algo de variedad. En la casa, hace años mi esposa cocinó un pastel de pollo, agua, no sé lo que llamaba esto. Y era riquísimo. Y todos nosotros comimos este pastel. Y los chicos, y no, yo les dije, es excelente. Y ella empezó a prepararlo cada dos o tres días. Porque era fácil y nos gustó. Y por fin yo le dije, si cocinas esto una vez más, no lo toco, voy a buscar un restaurante. Mis hijos, hasta el día de hoy, mi esposa dice, ¿quieren que prepare? Y dicen, ¡no, mamá! Y eso era hace 20 años cuando nos... Ya no queremos eso, porque si le das lo mismo. Y la verdad es que tu culto de la mañana, tu culto de la noche y tu culto de jueves no están planificando lo que hacen. Están volando por las nalgas y no el cerebro. yo soy piloto privado, entonces aguito de esto. Entonces no están pensando, no están planeando la ruta de vuelo, no están planeando dónde van a ir. Y la gente viene a la iglesia, es lo mismo, ¿por qué ir? Si van a escuchar el mismo mensaje, si van a cantar los mismos himnos, si el culto va a ser lo mismo hasta que pueden hacerlo en el sueño, nadie va a querer ir. ¿Están molestos ya? Entonces, lo que hacemos, nada más, lo que hacemos. Un jueves del mes es lo que llamamos enviadores e ir, no sé cómo se traduce, vallantes, los que van y los que envían. Es un culto de los que van y los que envían. En otras palabras, todo el mundo debe estar enviando misioneros o yendo. Entonces, ese jueves en la noche, el culto es totalmente de misiones una vez al mes. Y en ese culto, yo predicaré solo 20 minutos sobre cómo orar por los misioneros, cómo conocer a los misioneros, cómo escribir las cartas o lo que sea, de un pasaje bíblico que puedo usar para ayudarles a un misionero o a ellos. Y entonces, de ahí tenemos personas que van a compartir lo que está pasando con fulano en tal país y sultano en tal país. Alguien más va a compartir otra cosa y toda la hora va a ser de misiones. Porque en nuestra iglesia la meta es que todo el mundo vaya al campo misionero. Entonces, si no tienen preparado mucho, yo predico más tiempo. Pero eso es una noche. Otra noche es dividimos hombres y mujeres. Las otras dos noches predico nada más de Primero de Crónicas, ahora es donde estoy predicando. Cada jueves, cada misionero que está en la iglesia, porque lo hacemos el culto entre semana en jueves, para que ellos prediquen el miércoles en otro sitio, y lleguen chicos nuestros, unos 10 a 20 cada jueves, lleguen con sus familias y todos pueden pasar y decir lo que está pasando en su ministerio, unos segundos. Cada culto, el domingo en la noche y jueves en la noche, un hermano prepara la carta misionera de alguien, no puede leerlo, solamente saca tres o cuatro cosas y sube y ponemos foto de la familia y decimos, acá está la familia de Cook, vas a ver, y se llaman todos, ahí están para que recuerden sus nombres y eso es lo que está pasando, ora por ellos, por favor. Vamos a tomar la ofrenda ahora. Entonces tomamos la ofrenda. Cada semana oramos por dos misioneros, uno que es miembro y uno que apoyamos que no es miembro. Entonces eso, el domingo en la noche mayormente es el que es miembro y el entre semana es el que no es miembro y están presentándolos. Y diferentes personas haciendo esto, porque si tienen algo que hacer en el culto van a querer venir y estar a tiempo y tienen 3 segundos para estar en su sitio. Y tienen que decirlo y bajar rápidamente para el que sigue. Hay un joven que va a predicar 5 minutos, 3 segundos para llegar, 3 segundos para salir. Y entonces todo el mundo puede cocinar algo, pero no quiere decir que vas a querer comerlo. ¿Ah? Entonces, hermanos, queremos hacer más para la obra. Los chicos que llegan a nuestra iglesia deben decir, wow, me gusta estar acá. Eso es emocionante. Nuestra música, el que dirige la música, ni es tan buen músico. No habla español y ojalá que nadie le traduzca eso. Es hijo de un pastor, él puede cantar lo clásico, pero no tenemos nada de... Bueno, yo hablo de tener un culto emocionante, no estoy hablando de rock and roll. Yo estoy hablando de... No cantar en la cruz, da primero a mí la luz. Porque la gente va a decir, despiértame cuando acaba. Entonces, pero se puede cantar en la cruz, yo primero vi la luz. Entonces, hay forma de hacer el culto interesante. Y entonces, les pido, les ruego que empiecen a pensar en el culto. Mayormente voy a predicar con gente como ustedes, no lo he hecho acá, pero ni hay plan, ni tienen horario. Y la gente no sabe cuándo van a salir. ¿Sabes qué era la primera pregunta que cada incrédulo en Arequipa me preguntó? Yo dije, quiero invitarte a nuestra iglesia. ¿A qué hora acaba? ¿Hacen eso acá? ¿A qué hora acaba? Yo digo, ¿a qué hora acaba? ¿A qué hora arranca, mejor dicho? Pero todo el mundo quería saber, ¿a qué hora acaba? Y eso es cuando yo aprendí la primera vez cuán importante era de respetar el tiempo. Esos incrédulos no querían venir a un culto que iba a demorar 3 horas. Ellos querían venir y escuchar y salir. Hay un dicho en inglés de que dan a jóvenes predicadores: párate, habla fuerte, cállate y siéntate. En otras palabras, hermano, y ya se acabó mi tiempo. Y tu mensaje, ¿cuán preparado está tu mensaje? Yo he estado predicando más que 50 años, 49 años. Yo puedo predicar, en el seminario yo les decía, hermanos, puedo predicar de donde sea, búscame un versículo, dame 2 minutos y estaré listo. Pero será basura, pero lo haré, como hacen la mayoría de los pastores. Yo predico ahora y tengo años y años de experiencia. He leído la Biblia de tapa a tapa más que 100 veces. He leído la Biblia en español más que 20 veces. Pero cada semana paso horas preparando, porque buena comida merecen las ovejas. Por si acaso, envío cada bosquejo, cada semana, a más que 100 personas. Y gente de la iglesia viene y dice, escuché que envías tu bosquejo antes del culto. Yo, claro. Y ellos vienen con su teléfono y están ahí. A veces vienen y dicen, hey, faltaste punto número 4. ¿Lo saltaste? ¿Por qué? Pues no había tiempo, estaba respetando el tiempo. Ah, yo creo que debes, ese era un buen punto. Yo digo, pues para otro día. No es la última vez que voy a predicar. Vienen a veces antes de predicar me dicen, wow, va a estar caliente hoy en la noche. Y yo escribo y digo, y estoy diciendo algo que no está en el pasaje. No, hermano, está en el pasaje. ¡Qué pasaje! No, hay que preparar, hermanos. Hay que preparar. Y nosotros, el chico va a querer hacerlo si tú lo haces con excelencia. Como profesional, él va a desear hacerlo. No digo profesional de plata, hablo de la calidad. Llegamos a ese sitio, mire ese sitio donde estamos. Es bien obvio, súper recontra profesional ese sitio. Los peruanos pensarían que estuvieran en el cielo si hicimos campamento acá. ¿Ah? Pero si llegamos acá y hay ratas por acá y hay que limpiar donde vas a dormir, pero hay que preparar. Queremos que abran iglesias. Queremos que abran iglesias, pero ¿por qué un muerto quiere hacer algo? Y tu iglesia muerta solamente produce otros muertos. Yo no estoy criticándote a su producto, su proceso. Yo he hecho docenas de ese tipo de reunión. Y esas cosas que estoy escribiendo estarán tipiados y los tendré para otro. Pero yo los preparé al momento, porque viendo y escuchando y hablando. Pero te prometo que tengo más que 500 páginas listas para dártelas si hubiera querido. Porque yo preparo. Y no quiero que nadie venga a decir, Guillermo no sabía qué decir. Y tengo gente en mi iglesia. ¿Sabes qué es el problema con pitucos, con ricos? Los pobres, los humildes son humildes. Y los ricos son orgullosos. Y entonces mi iglesia están sentados ahí y yo sé que están pensando, oh, ok. Ah, yo podría decir esto mejor. A veces pienso, no voy a mirar en esa dirección porque ahí está sentado. Ahí siempre se siente un poquito criticón. ¿Ah? A veces me hace sentir que quiero volver a Arequipa a buscar a alguien de 15 años de nuevo. Pero mi punto es, hermanos, para hacer nuestra obra, tenemos que preparar y hacer un plan. ¿Qué plan tienen ustedes? Un hombre que viene a tu iglesia, un hombre no quiere ir donde no hay, tiene que saber que se siente raro entrar en tu iglesia. Se siente raro entrar en tu iglesia. Porque un hombre, aunque se pone macho, es cobarde adentro. Es por eso que se pone tan fuerte cuando le asustas. Es como el perro que ladra más, mayormente es el perro con más miedo. Pero ese perro también que te va a morder. El otro está, yo te puedo matar, entonces no tengo que ladrar y no tengo que morder. Aunque si me empujas, te mato. Entonces, el hombre viene a nuestra iglesia y está como, no sé qué hacer, no sé dónde sentarme, no sé cómo me van a tratar, no quiero ir ahí, estoy incómodo. Entonces, no quieren venir a nuestras iglesias. Entonces, tenemos que hacer un plan. En la puerta, ¿cómo le vamos a recibir? ¿Cómo le vamos a hablar? Hay que hacer reglas y normas en tu iglesia, como lo que llamamos la regla de 3 minutos. La regla de 3 minutos es que no puedes hablar con alguien a quien conoces por 3 minutos. Por 3 minutos busca a alguien a quien no conoces. Y dale la mano y el abrazo si hay visitante. Si no hay visitante, puedes conversar. Pero tu trabajo en la iglesia debe estar bien. No le conozco. Y en nuestra iglesia, cuando llegas ahí, 4 más estarán ya. Estás teniendo que esperar cola para saludarle. A muchos me dicen, tu iglesia es la iglesia más amable que he visitado en mi vida. Pero tienes que decirles, 3 minutos, no conversen ustedes dos. Tú ni le conoces a fulano de ahí, corre. Salúdale, dale la bienvenida. Ya aún explicamos en reunión de profesores cómo dar la bienvenida. No le vas a decir es tu primera vez, porque puede ser que ha venido antes y tú no le viste. Vas a decir, no creo que he tenido el privilegio de conocerte. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo a nuestra iglesia? Hay que pensar cómo es. Hay la regla de 3 metros. Alguien pasa dentro de 3 metros, tienes que saludarle. Si pasa dentro de 3 metros, tiene que saludarle. Tienes que entender que la gente madura no quiere venir a nuestra iglesia. En Perú hay una forma de decir icebreakers para jóvenes. ¿Cómo se llama? Rompehielos, pero usan eso. Cuando llega con gente desconocida, hay que tener uno que rompe hielo para entrar en ambiente. Por ejemplo, los peruanos me decían en los primeros años que nadie puede entrar en ambiente en una fiesta sin algo para tomar. Una vez que ha pasado la taza 2 o 3 veces, ya pueden entrar. ¿Okay? En nuestras iglesias tenemos que tener rompehielos y con adultos tenemos que hacer eso. Porque ellos vienen y no saben y tienen miedo. Por eso que arrancas a tiempo. Voy a acabar. Estoy malgastando su tiempo. Pero yo les veo. Y hace años los chicos me dirían, no han entrado todavía, digo, y no quieren entrar hasta que arrancamos porque están asustados. Prefieren entrar y sentarse atrás y correr por la puerta antes que alguien les pueda saludar. Entonces, abriendo iglesias nuevas, veríamos 3 o 4 parados ahí al otro lado de la calle, solamente parados mirándonos. Y ellos dirían, hemos invitado a ellos. Dijeron que iban a venir al culto. Dije, arranca y veremos. Y arrancas y vienen. La gente van a venir porque estás preparado para ellos. Hermanos, toma bien en serio lo que estás haciendo. Es la obra de Dios. Si tienes un programa de televisión, tienes que planificar todo. Tienes que tener todo un plan. En una boda, supongo que ustedes tienen un plan. Pero el culto donde vas a predicar el evangelio no tiene un plan. No tiene un plan. No han orado sobre lo que van a decir y quién va a decirlo y cómo va a decirlo y qué va a pasar. Y la gente viene y bien se dan cuenta que no están dispuestos, no están listos para nosotros. Muchas gracias.